Conocé cómo piensa y acciona la generación Centennial. Descubrí cómo son los que muy pronto gobernarán el mundo. Julieta Shulkin, Centennials.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Centennials, el podcast de tecnología con historias de nativos digitales. En esta oportunidad, un episodio con muchísimas recomendaciones de YouTube. Hoy le toca a la plataforma de videos y también de streaming y que esos youtubers recomienden a otros creadores. Recordemos que los Centennials son personas que nacieron a partir de mediados de los 90. Es una generación totalmente distinta a las anteriores, porque si pensamos en los millennials, te puedo decir que formamos parte, me voy a sumar a esta camada, formamos parte de una generación en donde los iPods nos han marcado y plataformas como MySpace o Fotolog fueron esenciales. Nuestros sucesores, los centennials, los nacidos, como les decía, a partir del 95, pertenecen a la primera generación que se crió en la era de los smartphones y las redes sociales. Los videos, sabemos, son una pieza central de la generación Z. Y ya si venís escuchando los episodios de Centennials, habrás escuchado a más de un joven contando que no miran televisión, sino que miran videos de YouTube. Hay una forma de hacer zapping que es mirando YouTube. Y si pensamos en los consumos también de la generación Z, todo va variando bastante. Si bien hay plataformas que siguen vigentes y son totalmente explotadas por esta generación, como puede ser YouTube, Instagram en menor medida, hay otras plataformas que siguen usándose mucho, como Snapchat, pero que hace 2 años era mucho más furor que hoy en día. Y hoy, ¿quién está? TikTok, 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 TikTok. Y en el caso de YouTube, estamos hablando de una plataforma de 15 años. En 2020 cumple 15 años. Los centennials consumen video de forma muy rápida, muy dinámica. Y por más que vean 2 o 3 horas del mismo tema, van cambiando el video. Y para retratar esta figura de youtuber, estuve conversando con Kevsho. Kevsho es Kevin, pero es Kevsho en YouTube, en TikTok, en Instagram. Es un chico que acaba de cumplir en cuarentena obligatoria 22 años de Mar del Plata. Viene hace muchos años ya, desde 2014. Tiene 4 millones y medio de suscriptores en su canal. Y tal vez al momento que te lo estoy diciendo ya subió el número.
Yo empecé hablando de libros en YouTube, se llaman booktubers esos. Yo empecé en el año 2014 empecé, ya hace bastantes, casi 6 años, en junio se cumplirían los 6 años. Nada, ahí empezó como un hobby, contar qué pensaba de ciertos libros, encontrar chicos y chicas que también tengan los mismos intereses que yo para leer y poder hablar de libros, chicos de México, de Colombia, de todas partes del mundo, de Argentina. Era un fenómeno que estaba empezando recién en Argentina, realmente había muy poca gente haciéndolo. Obviamente yo también veía como a los grandes, de típicos, Julián Serrano, de Argentina más que nada, ¿no? Hola, soy Germán, que es de Chile. Y siempre me había gustado ese tipo de videos que son más de comedia o más de entretenimiento, pero yo era muy tímido, recién estaba empezando las clases de teatro, entonces es como que no me animaba del todo a incursionar como por ese estilo de videos, digamos. Hasta que después de 1 año y pico de hacer videos sobre libros, contar qué opinaba, reseñas, trabajar con editoriales, de hecho me mandaban libros para que yo reseñe y le cuente a mis seguidores. Nada, ahí empecé a cambiar el contenido, a empezar a enfocarme más en por ahí ideas de entretenimiento, de comedia, sketch, ese tipo de cosas. Y el canal fue donde empezó a crecer masivamente, porque lógicamente por ahí la cantidad de chicos y chicas, adolescentes, que son los que más por ahí consumen los videos, por ahí no es tan grande la cantidad que consume libros, que lee, tristemente, pero bueno, es la realidad. Entonces, cuando empecé a cambiar el contenido, el canal empezó a crecer mucho, mucho, Y bueno, a partir de algunos por ahí virales fue donde fueron saltos un poco más grandes. Pero realmente yo desde el primer momento, o sea, te digo, yo 2014 yendo al colegio, iba en el anteúltimo año de la secundaria, desde ese primer momento yo ya me lo tomé súper profesional. A mí siempre me gustó todo lo que es lo audiovisual, siempre fui como en el colegio el que para un trabajo hacía un PowerPoint, hacía un video, en la familia hacía los videos con fotos y con música, siempre me gustó mucho, siempre tuve eso lo audiovisual y de hecho si no estuviera trabajando en este momento de lo que estoy haciendo, ya sea creador de contenido, actor, lo que sea, estoy seguro que estaría trabajando como o editor o como algo así, porque realmente me gusta mucho y siempre me gustó mucho.
Capshot dice que odia la palabra influencer y le gusta más que lo llamen creador de contenido. Capshot se tomaba muy en serio el tema de subir videos, designar fechas, horarios, no dejar nunca baches entre video y video. O sea que a los 16 años esto ya lo estresaba y en noviembre, por ejemplo, época de exámenes en la escuela, él también tenía cierto estrés por pensar en qué video subir, cuándo hacerlo, en qué momento, porque de alguna manera se estaba convirtiendo en trabajo sin que él se diera cuenta.
Cuando subí mi primer video, cuando pasó un año y medio, donde me veía muy poca gente, yo seguía subiendo videos porque me gustaba y sin tomar dimensión, sin saber lo que iba a pasar, porque como te digo, no había trabajos con marcas, nadie hacía nada más que una presencia en un boliche, por ejemplo, y te estoy hablando de dos de los youtubers más grandes y fin, ¿entendés? Realmente no existía todo lo que es ahora la publicidad en redes. Instagram básicamente tampoco estaba, no estoy seguro en qué año se creó Instagram, pero yo sé que cuando arranqué con los videos pasó como un año recién hasta que tuve mi Instagram, porque no era algo que se usara acá. Si se usaba por ahí era en Estados Unidos, no sé. Pero bueno, todo, ya te digo, todo esto no existía el tema de trabajos con redes. Entonces, la diferencia siento ahora es que si bien hay mucha gente que arranca y empieza porque le gusta y quiere, hay mucha gente que ya empieza con un objetivo que está perfecto porque ahora, o sea, el trabajo, los trabajos están mutando todo el tiempo y siento que está buenísimo que busquen un lado en internet. Pero siento que eso te puede quitar a veces un poco de autenticidad porque no empezás realmente porque por ahí te gusta, sino empezás con un objetivo que te puede frustrar muy rápido, porque yo estuve 2 años, por ejemplo, hasta que realmente empezó a ver un poco de gente. Te estoy diciendo un poco de gente que no se podía, o sea, no había nada, no había marcas, no había eventos, no había nada para monetizar, sino que lo hacía porque me gustaba y me fascina. Entonces hay muchas personas que por ahí empiezan creyendo, bueno, en 2 meses, listo, ya está, empiezo a vivir y tengo todo. Y no es tan así, realmente no es para nada así. Tenés que tener mucha suerte para que de repente en un par de meses la pegues de repente. Entonces siento que eso es la diferencia que hay ahora, que por ahí no estaba antes. Pero nada, yo en todo momento me lo tomé muy, muy profesional porque me gustaba. Y obviamente cuando después de un par de años empecé a ver todo lo que empezaba a surgir fue... Fuimos aprendiendo todos, aprendimos nosotros del lado de creadores de contenido, aprendieron las marcas, aprendieron las agencias. De hecho, por ejemplo, en Google, yo he ido a Google a dar charlas a agencias que trabajan con marcas, porque es un ida y de vuelta constante, un aprendizaje de parte de ellos, de nosotros, de todos, porque es un mercado nuevo y es un público y no es la tele, no es la tele que vos me ponés un cartel, un graph y que te leo toda la publicidad así leída. No es así, no funciona así. Realmente, por suerte tenemos la posibilidad de elegir con qué marcas uno se sienta afín, con qué marcas uno quiere trabajar, pero bueno, igualmente me estoy extendiendo demasiado, pero está bueno eso que se sepa, porque realmente hay un trabajo detrás y un profesionalismo, un ida y vuelta en las campañas, en decidir el contenido, en bajadas de línea. Realmente hay mucho detrás que está buenísimo. Es un trabajo que a mí por lo menos me encanta y a la mayoría de nosotros, porque si bien cuando empezamos no conocíamos nada de esto, qué mejor que poder trabajar de algo que te gusta y a la vez encontrar por ahí también algo nuevo que te gusta, como es toda esta parte, digamos, de publicidad o de cosas.
Y está bueno también pensar que no es tan fácil el camino del youtuber. No es que cualquier persona sube videos y se convierte en youtuber, aunque teóricamente lo sea. No es eso. No es que todos reciben pagos por las reproducciones. No todas las historias son iguales. Y hay que tener en cuenta también que es un mercado nuevo, no es la televisión. Y le pedí a Kepshow algunas recomendaciones de canales, de creadores de YouTube para seguir, y esto nos recomendó.
Si te tengo que recomendar creadores de contenido para pasar la cuarentena, te voy a recomendar unos varios de distintas temáticas, países, edades, todo para que se puedan entretener. Por un lado, si tienen algo más como quizás adolescente, ese estilo, tienen de Argentina a Marti Benza. Marti tiene videos de todo tipo en su canal, tiene blogs, tiene por ahí leyendo chats de cuando era chiquita y tenía 12 años y chamullaba con sus compañeritos de 12 años. Es realmente muy graciosa y súper espontánea.
El Lollapalooza es todo un tour culinario para mí. Ahora venimos a merendar un pancho solo por la dedicación que le ponen estos vendedores. ¿Dónde está?
El señor Pancho.
Imagínense con el calor que hace en este lugar, todo vestido de pancho vendiendo pancho. Se merece que le compre un pancho.
Después tienen, por ejemplo, de México a Gaby Mesa de Fuera de Foco. Ella tiene un canal que se llama justamente Fuera de Foco, que es de cine y de series, y ella cuenta su opinión y te recomienda series y te cuenta lo que va saliendo Netflix este mes. Entonces está bueno también para esta cuarentena, para también saber qué ver por ahí en Netflix o qué películas.
Posiblemente a estas alturas ubiques perfectamente el nombre del director Martin Scorsese por cintas como El Lobo de Wall Street o más reciente El Irlandés. Sin embargo, este director también es la mente maestra detrás de Taxi Driver, interpretada por un joven Robert De Niro en el rol de Travis.
Si les gusta todo lo que tiene que ver con el idioma inglés, a mí es un canal que me gusta mucho y es amiga mía, se llama Super Holly. Es un canal que básicamente es como una teacher de inglés, pero que es... no solamente una teacher, sino que te dice las palabras más difíciles de pronunciar, las cosas, o sea, videos así, por ejemplo, se hizo muy viral por un meme ella, con el video de pronuncias mal estas marcas, no es Disney, es Disney, no es Nike, es, bueno, así, y es muy, muy buena y aprendes muchísimo.
¿Por qué es tan difícil decir temperatura en inglés? La palabra temperatura en inglés se pronuncia, inglés americano, por cierto, temperature.
Les puedo recomendar también a, por ejemplo, bueno, si les gusta la cocina, también de Argentina, a Paulina Cocina. Es muy buena explicando y tiene de todo. De hecho, ahora está haciendo cosas también, videos como especiales por la cuarentena, qué hacer, digamos, en una cuarentena con poca comida. Y bueno, todo cosas así temáticas que también está buenísimo.
Les voy a dar unas herramientas, un pequeñito método para organizar el tema de la cocina cuando tienen que estar a puertas cerradas, salir lo menos posible, comer rico, comer saludable, va a haber un descargable gratuito. Así que comenzamos.
Y por supuesto que recomiendo seguir el canal de Kepshow en YouTube, donde tiene millones y millones de suscriptores. Tiene diferentes tipos de contenidos. De pronto te podés encontrar un video muy cómico de Kepshow cuidando a su sobrino Dylan, que lo vas a ver en diferentes videos. ¿Cómo es que Kepshow sea papá por un día? Te puedes encontrar con ese tipo de contenidos.
¿Estaba con vos? No estaba conmigo,
Dylan.
Sí, en serio. ¿Dylan? Papá estaba con vos, ¿me estás jodiendo? Tomá la cámara.
Lo tenía mamá de mano, te lo digo.
Dylan, esto está pasando. ¿Qué vamos a grabar?
24 horas
siendo
papá.
¿Hace cuánto tiempo dijimos que íbamos a ese video?
Hace mucho
tiempo.
O historias muy bien contadas de terror y ese tipo de cosas. O de pronto te encontrás un video de Kepshow en Disney con Mica Suárez. Mica Suárez, otra enorme youtuber con la que Kepshow ha trabajado en diferentes ocasiones y que cuando se juntan realmente en un video de YouTube explota de personas que lo ven. Mica Suárez hace muchos años que viene haciendo esto de crear contenido y ella nos contó cómo es que se sumergió en este hermoso mundo de YouTube.
Yo arranqué a los 17, 18 años. Yo antes miraba mucho Julián Serrano, Germán Garmendia, Alfredito. Miraba muchos youtubers, pero yo no me animaba a subir videos. Yo había visto que alguno de ellos, no me acuerdo quién era, creo que había sido Julián Serrano, que había dicho algo como que él utilizaba YouTube como una manera de distraerse de los quilombos que tenía o cosas así, como que era medio terapéutico lo que le hacía a él. Y yo justo estaba como en un momento así medio complicado en mi vida y dije, bueno, puedo hacer lo mismo que hacen ellos, pero sin subirlo a internet. y empecé a hacer eso, empecé a guionar, empecé a grabar, aprendí a editar sola con tutoriales de YouTube. Me descargué el editor sola, también con tutoriales de YouTube. Yo tipo no soy muy amiga de la tecnología. Sé que es raro que diga esto porque soy youtuber. Soy creadora de contenidos y estoy todo el tiempo con las redes, pero no soy muy amiga. Por ejemplo, cuando no sé, viene una nueva aplicación, por ejemplo TikTok, si yo no estuviera laburando de esto, no me la descargaría, ¿entendés? Y nada, seguí haciendo eso que te digo, seguí grabando, editando. Pero no lo subía a internet porque me daba mucha vergüenza. Yo en esos momentos creo que estaba terminando el colegio, tenía 17 años. Hasta que un día terminé el colegio y mi sobrino me vio los videos y me dijo: boludo, estos videos están re buenos, tenés que subirlos a internet. Y nadie sabía que yo hacía ese tipo de videos, ni mis amigos, ni mi familia, nadie. Solo mi sobrinito, que nada, me los vio medio como de casualidad. Y me dio mucha vergüenza y dije: uy, no los quiero subir, uy, no. Es como, sentía que me estaba como exponiendo mucho a la crítica, a que me insulten, a que me bardeen, como al ciberbullying, digamos, y me daba mucho miedo, o sea, eso era lo que me frenaba. Hasta que, bueno, subí uno, el primero, que fue de profesores forros, y literal creo que en un día tuvo 70 reproducciones había tenido en todo el día. Y yo dije: wow, 70 reproducciones, no lo puedo creer.
¿De qué clase de profesores vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esa clase de profesor que solamente está ahí para cagarte la vida. Están todos boludeando y te rompe las bolas a vos, te manda a diciembre, febrero, a marzo, y así constantemente hasta que se le cante el orto a probarte.
Y así hasta que pasó un año, y en un año había sumado 7.000 suscriptores. Y me acuerdo que subí un video viral de que se llama Nos Veamos y Nos Besemos, Brian, que era un audio de una chica que decía: hola, Brian, nos veamos y nos besemos, Brian. Y se había hecho súper, 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 súper viral y todo el mundo estaba hablando de eso. Y yo busqué a la piba y le hice como una mini entrevista, le hice unas preguntas. Y se hizo reviral ese video. Y ahí, a partir de ese video, había crecido como 10.000 suscriptores en una semana. Y yo había hecho 7.000 en un año, ¿entendés? Entonces, para mí, ahí empezó a crecer el canal de una forma exponencial. Tipo, 10.000 suscriptores, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Y ahí ya se fue todo a la mierda, digamos. Y ahí empecé a crecer mucho más rápido.
Y es muy loco que, de pronto, Mika, Kevshow y otros creadores pierdan un fanatismo centennial hermoso, y no sé si tan increíble porque todos los tuvimos en las diferentes etapas o momentos de la vida, pero por ejemplo a Mika le ha pasado que se han tatuado algo de lo que ella había hablado.
Para los que no saben, yo tengo tatuada acá Mischief Managed, que es travesura realizada. Es una frase de Harry Potter. Bueno, no voy a poner a explicármelo, ya lo expliqué en otro video, pero es una frase de Harry Potter y abajo la fecha de cuando conocí a Emma Watson. Y mucha gente se tatuó exactamente lo mismo, o en inglés o en español. Esta chica se lo tatuó en español y la fecha que me conoció, que me parece una puta locura mal. Y encima en el mismo lugar que me lo hice yo. No voy a decir tu nombre para ocultar tu identidad, pero muchas gracias.
Para continuar con este hilo de recomendaciones, le pregunté a Mika a qué creadores recomienda en YouTube, y esto es lo que me dijo ella.
Primero recomiendo a Te Lo Resumo, que es un youtuber que, bueno, como dice el nombre del canal, resume películas o series de una manera muy dinámica y divertida.
Don Ramón es, por lejos, mi favorito, porque al irse deja en evidencia que él era el centro de la serie. Sin Don Ramón ya casi nada tenía sentido. ¿A quién le pegaba Doña Florinda? ¿A quién perseguía la bruja? ¿A quién le cobraba la renta al señor Barriga?
Después está Martín Sirio, que muchos lo conocen como La Faraona. Es un nombre como de pila, La Faraona. Y tiene un canal, él es un poco más zarpado con lo que dice. Tiene un humor medio ácido, pero mucha gente le gusta.
Estoy tratando de mantener un hilo, no sé si se percataron, porque me di cuenta que los videos anteriores es como que son videos cortos de 12 minutos, pero te abro, tipo, en 12 minutos te traté 5 temas. O sea, coronavirus, cómo salvar al mundo, telos comunitarios para todos, Jimena Barón, te juego hago un gameplay del GTA. O sea, señora, pare un poco. Just a young girl.
Y si seguimos con esta línea de recomendaciones, no puedo dejar de mencionar a Dai Hernández, una youtuber que hace muchos años sube videos a la plataforma, alcanza al momento de esta grabación 3 millones de suscriptores. Es interesante porque viene de un palo artístico, es actriz.
El otro día estaba pensando muchísimo sobre el tema de la amistad y demás, y me di cuenta que a medida que pasa el tiempo, los amigos de verdad, los de verdad que van a estar siempre, son muy pocos.
Hace algunos meses atrás, Dai le quiso dar una vuelta de 180 grados a su carrera en YouTube y ha comenzado a subir videos de animación, un área en la que está incursionando al menos desde lo más visible de lo que podemos ver en la plataforma. Y es interesante ver cómo todavía la audiencia se está adaptando a este nuevo formato, porque muchas veces la audiencia de este tipo de youtuber quiere ver la cocina, qué piensa, qué siente ese youtuber, ver esa cosa cotidiana o los videos clásicos de comedia y de humor que hacía Dai. Bueno, en este caso está eligiendo también el humor, la comedia, pero pensado desde la animación. Otros youtubers que te puedo recomendar en esta línea centennial que venimos hablando es Luan Palomera. Es un canal con más de 8 millones de suscriptores y tiene muchísimas curiosidades. Lo que me gusta de este canal es que explora el meme, los tweets, explora diferentes aspectos de internet, plataformas, se sumerge un poco en los suburbios y la convierte en un video, y eso es lo que más me gusta. Y después hay otro clásico que es Luisito Comunica. Tiene más de 30 millones de suscriptores. Creo que en este caso ya no estamos hablando de un creador que le habla a los centennials, que son el grueso, son mayoría de audiencia en su canal de YouTube, sino que más bien se va también para el lado de los millennials y tal vez un poco más arriba, porque lo que ha hecho hasta ahora Luisito Comunica es hacer videos de viajes, algo que ya contó en uno de los últimos videos que subió, que va a empezar también a dar un giro.
Me han estado preguntando mucho, Luisillo, qué va a suceder con el canal ahora que ya no se puede viajar por el mundo. ¿Qué va a acontecer? ¿A qué te vas a dedicar ahora? Porque, a ver, esperemos que no, esperemos que esto pase rápido, que todo cool. Pero algunos pronósticos apuntan a que esto va un poquito para largo. Al menos unas buenas semanas de fronteras cerradas, de horarios de aeropuertos reducidos. Al parecer, amigos, no vamos a tener videos de viajes en un ratón. Pero siéndoles muy sincero, y yo creo que los seguidores que son activos del canal se han dado cuenta, yo de por sí ya no tenía muchas ganas de viajar. Ya tenía ganas de llevarme estos mesecitos un poquito más estable en México.
Y por supuesto que no podemos dejar atrás a los videojuegos. De hecho, los grandes streamers de esports tienen su canal en YouTube. Pero en esta ocasión quería compartirte algún canal con el que pudieras tener pronta empatía. Y pensé en Vegeta777, Vegeta doble T. Básicamente es un canal dedicado a los videojuegos, dirigidos por un chico amante de los unicornios. Así es la descripción de este canal. Y la verdad que está buenísimo si querés tener un panorama de varios videojuegos desde la voz de un especialista. Y si seguimos por este sendero gamer, también nos podemos encontrar con el canal de Coscu de Martín Pérez Di Salvo en el episodio con Frank Caster, el CEO del equipo de esports 9Z Team. Lo hemos mencionado a Coscu por lo que significa para la comunidad. Y la verdad que su canal de YouTube es muy gracioso. Coscu viene un poco del palo de la música también. De hecho, vas a ver algunos videos con Duki. Inclusive a Coscu cantando lo podés ver. Y algo gracioso de ver de Coscu es cuando hace los videos reacción de otros videos. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo reacciona Coscu a la canción Canguro del artista Woz? Me caso que sea la ley, dame mi blister, mi party, yeah.
Portada de canguro, golpe duro. No podemos pasar negro. ¿Qué? ¡No, amigo! ¡Ey, me volví loco! No me lo esperaba ni de onda. Me penetró sorpresivamente como un camello. I would be complex, I would be cool.
Estas fueron algunas recomendaciones de canales y creadores para ver en YouTube. Obviamente la lista es casi interminable, pero fueron algunas ideas para que puedas entender por dónde va la cultura centennial en cuanto a contenidos de video en esta plataforma. Y no quiero despedirme sin antes recomendar un canal de YouTube. No es una youtuber ni un youtuber, sino más bien es la cuenta de un proyecto de música que se llama National Public Radio, la radio pública nacional de Estados Unidos. Es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro y tienen una cuenta hermosa, NPR Music, busca, con un ciclo musical que se llama Tiny Desk. Es genial porque van grandes artistas de todo el mundo, como puede ser Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Taylor Swift, Coldplay y tantos otros artistas emergentes y no. La verdad que está buenísimo este canal. Es como si estuvieses espiando la habitación de alguien, pero con público y grabado en excelente calidad. Y esta es la recomendación también para sumar a este hilo de videos en YouTube. Seguramente haya otro episodio en donde sigamos compartiendo más recomendaciones de videos de YouTube para ver. Nos encontramos en otro episodio.
Pensar fuera de la caja. Pensar diferente. De manera no convencional o desde una nueva perspectiva. Julieta Schulkin. Centennials.